Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiori, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Ya viene el lunes y estamos a pocos días de que comience la temporada de la Fórmula 1. Ya el MotoGP empezó, ya la resistencia empezó y están dando mucho de qué hablar. Ya mismito vamos a hablar del resumencito de lo que ocurrió en Tailandia con MotoGP. Y por supuesto estaremos hablando aquí de las predicciones, de mis predicciones, de lo que será la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1 2025. Este podcast auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, como también el Cien Otero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Si estás buscando camisas de Fórmula 1 como la que tengo puesta, comunícate con Otero Motorsports en Instagram. Perdón, estoy de la voz un poco chava, pero para adelante. Vamos a dar comienzo porque este pasado fin de semana fue el primer fin de semana de gran premio del MotoGP. Obviamente tiene su formato sprint y carrera principal. En la carrera sprint, el señor Márquez consiguió la victoria, pero el domingo fue la verdadera carrera, la verdadera batalla, porque fue una batalla entre hermanos. Sí, señor. Márquez y su hermano Alex Márquez se estuvieron enfrentando durante la gran mayoría de la carrera. En un momento dado, el señor Márquez tuvo al parecer una falla mecánica por la cual perdió velocidad en una recta. El hermano Alex Márquez le rebasa, pero Marc se queda detrás bastante cerca, evitando que el señor Pecco Bagnaia hiciera su pase, que por cierto, ahí alegadamente, voy a investigar un poco más a fondo, y alegadamente hay unas comunicaciones entre el señor Pecco Bagnaia y los jefes grandes de Ducati, que no está muy contento con ciertas cosas en el equipo. Pero, como les decía, esta fue una batalla épica entre hermanos. Marc logró conseguir el pase a su hermano, pero aún así, Márquez están tanto en el primero y segundo lugar. Esto es un buen indicio para la temporada 2025 para Márquez, ya que obviamente venía de salirse de onda, estar en un equipo satélite, conseguir éxito con un equipo satélite y ahora está con el equipo principal. Y que por cierto, ahora está dominando el mundial del MotoGP. En segundo lugar, su hermano y el Pecco Bagnaia, que todavía está intentando luchar. Así que veremos a ver cómo se desarrolla esta historia, porque yo no sé qué será peor. La batalla entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, o si en el camino ocurriese la rivalidad. Obviate, que peleen almas hermanos. que comiencen a luchar hermanos por el campeonato. Eso sí pondría una temporada muy, muy interesante. Pero bueno, quiero aquí ya concluir con lo del MotoGP. Ya estaremos viendo qué se desarrolla con esos rumores de Pecco Bagnaia. Por otra parte, quería traer aquí unas noticias bien interesantes. Alegadamente, ustedes saben que Enrico Cardile parte de Ferrari hacia Aston Martin esta temporada, pero alegadamente Ferrari está interviniendo para que Enrico Cardile, quien era el director de chasis de Ferrari, no pueda trabajar en Aston Martin hasta el 17 de julio de esta temporada. Al parecer le están moviendo los abogados y cualquier cuestión legal posible para evitar entonces que Enrico Cardile comience a trabajar directamente junto a Adrian Newey en el Aston Martin, que vamos, esta pudiera ser la salvación del equipo. Pero veremos a ver qué tan cierto es. La información proviene de el Corriere dello Sport, que es uno de los medios importantes en Italia, y que, vamos, si en efecto ya había un acuerdo para comenzar a principio de la temporada, yo no sé por qué ahora están tratando de evitar que comience a trabajar directamente con el Monoplaza 2025 o el 2026. Por otra parte, hay cambios en lo que son los comisarios por carrera. En el pasado se notaba el que normalmente había una cantidad fija de comisarios, pero ahora con una modificación en el artículo 15.1 está estableciendo que cada gran premio contará con un mínimo de 3 y ahora un máximo de 4 comisarios, comenzando en el próximo Gran Premio de Australia. China, Canadá, Singapur, México y Brasil contarán con hasta 4 comisarios. Esto dependerá entonces qué tal funciona, para ver si entonces lo implementan en los demás grandes premios. Pero ya ustedes saben cómo ha estado la situación con la FIA. Todo es una controversia siempre. Y ver que finalmente termina toda esta guerra interna. Pero ahora sí, vamos a hablar de lo que son mis predicciones. Y esto es en base a lo que yo vi en las pruebas de pretemporada. Obviamente aquí hay mucha incertidumbre porque no necesariamente los equipos estuvieron mostrando todo su potencial, pero en base a lo que yo estuve viendo y lo que pudiera estar pasando, ¿verdad?, por lo que he estado observando, vamos a arrancar con que para el número uno, quien estará liderando esta primera mitad de la temporada, es nada más y nada menos que el equipo de McLaren. Sí, señor, McLaren va a estar para mí en ese primer puesto en las primeras carreras, por lo menos hasta mitad de temporada. ¿Por qué? Porque ya ellos entienden el monoplaza. Saludos a Kamehameha, me encanta ese nickname. Ellos entienden el monoplaza, han hecho una gran asignatura entendiendo el reglamento y su túnel de viento con todos sus instrumentos nuevecitos de paquete que tienen. Que posiblemente ya tienen la línea de desarrollo curada, por decirlo así. Ya entienden qué es lo que tienen que hacer. Ahora, por supuesto, esta será una temporada de muchos retos porque todo el mundo está ya entendiendo lo que hay. No hay ningún otro cambio. Saludos por ahí a Radi y Javieta Vivanchi. Como les decía, esto será pan comido para las primeras carreras de McLaren, pero por supuesto tiene sus rivales. Y que estuvimos viendo algunos clips de cómo McLaren ha estado jugando o probando, porque no necesariamente van a estar abusando de los alerones flexibles, ya que la FIA ha hecho ciertos cambios y se ha puesto un poco estricto, pero sabemos que durante la pretemporada es perfecta para hacer el experimento, y ahí pueden ver cómo ese borde tiene una abertura en entre los flaps y que se abre a altas velocidades. Ya mañana vamos a estar hablando un poquito de lo que son los cambios importantes para esta temporada, así que entre ellos están los cambios en los alerones traseros. Para mi segundo puesto, yo voy a apostar con que Ferrari va a estar cercano en la batalla con McLaren. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si Ferrari ha tenido unas temporadas asquerosísimas. Bueno, yo entiendo que el efecto Hamilton ha hecho que Ferrari apueste por todo. Tanto así que han cambiado la estructura del monoplaza en más de un 90% y pico, no lo digo yo, lo han dicho el mismo Fred Vasseur en varias ocasiones, en diferentes entrevistas, y es por eso que ellos están arriesgando todo, por decirlo así, para darle lo mejor al 7 veces campeón, quizás para que pueda intentar batallar por un octavo campeonato, o por lo menos intentar luchar con Ferrari para conseguir el campeonato de constructores. Es por eso que lo estoy colocando en segundo lugar, porque he estado escuchando que entre los equipos que han estado guardando un poquito de poder potencial ha sido entre ellos Ferrari, porque para lo que ellos habían hecho para esta nueva temporada no se vieron haciendo mucho esfuerzo. Incluso el señor Lewis Hamilton no pudo hacer muchas de las tandas largas por diferentes situaciones. Tuvieron dificultades técnicas. Por tal razón, Hamilton apenas estuvo rodando, pero no hizo simulaciones de tandas largas. Para el siguiente puesto, en el tercer lugar, me voy aquí a arriesgar a colocar a Red Bull, pero Red Bull no va a estar muy lejano con Ferrari. La batalla entre Red Bull y Ferrari va a estar bien presente. Esto es lo que yo entiendo que va a pasar. ¿Por qué? Porque a pesar de que Red Bull no ha hecho muchos cambios, sí lograron hacer esos pequeños ajustes que tenían quizás un poco incómodo a Max Verstappen. Por supuesto, lo que vimos en la pretemporada no es tan representativo, aunque sí trajeron algunos cambios en el alerón delantero, algunos cambios en diminutivos. Fueron cambios bien diminutivos en este monoplaza que, por cierto, mucha de su fanaticada ha estado como que cuestionándose qué tan competitivo estará en esta temporada. Pero es por eso que los coloco en el tercer puesto para esta primera mitad de temporada. El siguiente lo coloco con Mercedes. Y hay que decirlo, este top 4, McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes, estarán bien, bien cerquita. ¿Por qué Mercedes? Pues ya ustedes han visto que incluso a Mercedes lo han estado atacando de copiar gran parte de lo que es la filosofía del RB20 para este nuevo monoplaza W16, que incluso han estado diciendo que por fin le hicieron caso a Lewis Hamilton, y una vez que ya se fue, porque de qué vale haberle hecho caso si ya no va a estar con ellos, pero aún así es una gran herramienta tanto para George Russell como el señor Kimi Antonelli, que lo hemos visto bastante rápido en la pretemporada. Obviamente Toto Wolff le hizo sus advertencias: necesito que me entregues el monoplaza en una pieza, pero entiendo que pudieran estar ahí en ese cuarto lugar, luchando constantemente contra Red Bull y Ferrari. En el quinto puesto voy a colocar Alpine. ¿Por qué dirán que estoy pensando por qué Alpine va a estar cercano al quinto puesto en esta temporada? Porque el monoplaza de Alpine está mucho mejor estructurado que la MR25. Ustedes saben que Alpine sufrió mucho la temporada pasada, pero ya justo al final lograron darle esos toques que le hacía falta para mantenerlos consistentes en los puntos. El señor Gasly no pudo estar quizás en muchas ocasiones en los puntos por diferentes situaciones mecánicas, tuvo varios abandonos, pero ahora con toda esta reestructuración que está ocurriendo dentro del Alpine, es muy probable que Flavio Briatore esté consiguiendo lo necesario para que estén por lo menos en el quinto puesto a mitad de esta primera parte de la temporada. En sexto lugar coloco entonces a Aston Martin. ¿Por qué? Por las diferentes circunstancias que han estado ocurriendo con ese desarrollo. Ese ha sido, yo creo, que el proyecto más atrasado, porque según el comunicado, lo que estuvo expresando el señor Lawrence Stroll cuando presentó a Aston Martin para allá del 2021, ellos estaban estimando que para esta fecha, 2025, ya iban a estar luchando por el título mundial, pero ya hemos visto las diferentes circunstancias que han tenido, los desarrollos que han escogido, pues no han sido los mejores, han estado entre altas y bajas. Sí, en un momento dado, durante el 2023, estaba bien competitivo, pero eso se fue desvaneciendo según los demás equipos lograron entender su desarrollo. Y ahora mismo, como está como Fernando Alonso siente el monoplaza, todavía le hace falta mucho. Sí, hoy comenzó Adrian Newey a trabajar en el equipo y hay muchas personas emocionadas por esto, pero entiendo que de Newey involucrarse con este monoplaza, es muy probable que los resultados comiencen a verse después de verano, porque hacer cambios en desarrollo es bien complejo y lleva tiempo, tanto para hacer el diseño como fabricar los componentes y probarlos en pista. Así que es por eso que estoy colocando a Aston Martin en el sexto lugar en esta primera mitad de la temporada. Para el séptimo puesto tengo a Williams. Y te dirán, ¿Williams? Bueno, Williams logró resolver el problema que tenían de peso. La pasada temporada el monoplaza estaba demasiado pesado. Ahora han logrado reducir ese problema. Algo que, vamos, es un avance. El tú tener menos peso ayuda un montón, tanto a la degradación de los neumáticos, al balance en los circuitos, y por supuesto, la gran apuesta de Williams es el conocimiento que está trayendo el señor Carlos Sainz al equipo. Que obviamente él no es un mega ingeniero, pero la experiencia que él ha tenido tanto en McLaren como en Ferrari, hemos visto cómo ha poco a poco mejorado en tan poco tiempo. Sí, Williams es un equipo en desarrollo que lleva ya varios años, pero se ha visto el crecimiento exponencial en los pasados meses y yo creo que es muy probable que estén luchando por puntos en las primeras carreras. Por eso que lo estoy colocando en la séptima plaza en estas predicciones. El siguiente, en el octavo lugar, tengo a Haas. Haas, luego que se fue con Steiner, vimos cómo ha mejorado un montón. Hayao Komatsu ha hecho un excelente trabajo, tanto en cómo mejorar el balance de monoplaza, como también lo hemos visto en la pasada temporada pasar muchas veces en clasificación en las muy buenas posiciones. Que su problema quizás sea en las tandas largas, en las carreras, quizás la degradación ha sido un problema, pero hemos visto el avance. Tanto así que lo estoy colocando en octavo lugar, pero no me extraña que tenga luchas por el Williams por el séptimo lugar, pero va muy bien y es por eso que lo coloco en el octavo lugar. En el noveno tengo a Racing Bulls. No se habla muy bien de Racing Bulls en la pasada pretemporada. Obviamente este es el equipo hermano de Red Bull. Ahora mismo están comenzando el señor, se me escapa el nombre de ahora mismo, del que empezó a trabajar en Racing Bull como jefe. Ya me acuerdo, Iñaki no es Rueda. Anyway, el caso es que han estado poco a poco creciendo, pero lento. Y el cambia y cambia de pilotos, pues no ha ayudado mucho al desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a un piloto que apenas entiende el monoplaza, es muy difícil recibir una buena referencia de cómo se siente en pista para entonces ellos luego desarrollarlo en la fábrica y encontrar algún tipo de mejora. Este año tienes a Yuki Tsunoda. Sí, es un piloto veterano, entre comillas, porque para mí todavía le falta mucho para él poder ser un piloto técnico. Además vas a tener a Isaac Hadjar, es un rookie, que eso no ayuda mucho al desarrollo, así que es por eso que lo estoy colocando en el noveno lugar. Bastaría entonces quizás con que den un golpe de suerte con algún paquete aerodinámico, si es que están trabajando en algo, y que los ayude entonces a por lo menos pasarle las clasificaciones a unas buenas posiciones y defender entonces esas posiciones en carrera. Pero los coloco en el noveno lugar a mitad de temporada. Y finalmente coloco a Sauber. Ya ustedes sabrán por qué. Sauber no ha hecho nada. No ha hecho nada. El único punto creo que lo consiguió Wang Yushou la temporada pasada y fue una carrera súper extraña. Pero en cuanto a desarrollo, no habían traído desarrollo. Binotto llegó a la escudería y comenzó a toparse con desastres. No había nada organizado. Ni siquiera la cafetería estaba organizada. A ese punto es que está la situación en Sauber. Ya obviamente esto es un año de transición, es el último año como Sauber, el siguiente será Audi, pero aún así no creo que sus esfuerzos sean entonces por intentar desarrollar un monoplaza que nunca desarrollaron cuando podían, y menos ahora en una temporada de transición antes que cambien la normativa. Así que vamos a ver cómo queda todo esto, anótenlo por ahí. Obviamente a mitad de temporada, cuando se vayan de vacaciones, vamos a repasar y ver en qué me equivoqué, dónde quizás estamos ahora mismo en ese entonces y comparar, porque eso es lo interesante. Vamos a comparar, así que por ahí puedes comentar tus predicciones y por supuesto suscribirte a este canal, dale like, dale a la campanita y nada, nos vemos mañana.